Radio Monk. El aire se crea.
Damos así por iniciado este programa, que es el número 8 de la décima temporada de Chefas. Bueno, tengo un invitado que yo voy a iniciar presentándolo y tal vez intentando una definición, pero voy a pedirle ayuda a él para terminar de hacerlo. Estoy hablando de Aldo Graciani, que es un emprendedor gastronómico y comunicador del vino. Diría que tal vez comunicador del vino es lo que arrastra todo lo demás. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás?
Hola, Moni. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien.
Bueno,
muy
gracias
bien.
Por invitarme.
No, gracias a vos. Bueno, nada, me gustaría que intentes una definición de quién sos profesionalmente, ¿no?
Uy, qué difícil, ¿no? Es definirse uno mismo. Pero, nada, soy una persona inquieta, por así decirlo, ¿no? Una persona inquieta que trabajan diferentes frentes, como vos decís, bueno, desde el lado de la gastronomía, desde el lado de la comunicación del vino, desde el lado de también, desde hace unos años, incursionar en hacer vino, y todo desde diferentes facetas y con proyectos bastante disímiles también, ¿no? Porque digamos que en el universo que en el cual estoy inmerso, hay desde un restaurante con mucha orientación de vinos, como es Aldo's, hasta una pizzería, hasta un club de jazz, entonces es como bastante amplio.
Sí. Después voy a preguntar si hay algún, en estos proyectos hay algún pendiente o tal vez surja en algún momento, pero digo, tienen formatos, todos los proyectos donde, bueno, obviamente el vino es como, es el centro de este universo, es el sol tal vez donde, alrededor del que giran los proyectos. Pero tal vez hay alguno ahí que hay alguna idea que la ves afuera que te parece que funcione y que te gustaría tal vez probar en algún momento o te parece que lo que estuviste construyendo, que fue muy distinto, es lo que soñabas, digamos.
No sé si lo que soñaba, porque en verdad no soñaba.
Uh-huh. ¿Viste? Fueron apareciendo las cosas
y fue y a medida que hiciste algo y te gustó el proceso de hacer y te sentiste identificado con los resultados y bla, y aparece otra cosa para hacer y sentís que tenés la capacidad de que puedes armar el grupo para hacerlo, y bueno, se fue dando esto de estar en varios proyectos y de liderar varios proyectos. No sé si es que tendría algo pendiente. No estoy pensando que tengo pendiente.
Claro,
¿no?
¿Viste? Claro.
Porque también la dinámica del día a día no te deja a veces mucho pensar. Te deja, bueno, ¿cómo hacemos para pasar este momento? Estamos ahora, ¿viste? Estamos, bueno, sí. También como vamos que tenemos que atravesarlo y tenemos que salir airosos de esto, ¿viste? Tenemos que seguir vivos. Entonces ahora el día a día te tiene ocupado en eso, te tiene ocupado en estar creativo, en estar muy encima de las cosas, en que no se escape, ¿viste? Porque la gastronomía, los negocios gastronómicos pueden ser una multiventanas de cosas que vos tenés que cuidar para que no haya fugas.
Sí.
¿Viste? Este es un momento en el cual vos tenés que estar muy encima para que no haya ningún tipo de fuga de nada, para atravesar un momento difícil y esperar que salga el sol.
Claro.
¿Viste? Entonces ahora estamos muy en eso.
Muy finito.
Entonces ya habrá tiempo. Igualmente ya te conté fuera de aire que estoy en un proyecto grande, que si después querés lo charlamos, con lo cual
sí, quiero,
estoy
quiero.
En algo, ¿viste?
Claro, estás armando digamos. Todo el tiempo. Uh-huh. Sí, el proyecto nuevo es este que se viene en Mendoza. Uh-huh. Contanos un poco cómo son dos proyectos.
Es como, se puede ser cuatro si se quiere, en uno. Es como, a ver, yo vengo viendo, yo sabes que por mi relación con el vino viajo a Mendoza no menos de 8 veces por año desde hace 20 años y estos últimos años más todavía con el tema de meternos en la elaboración. Sí. También estamos en la distribución hace bastantes años. Entonces, tengo como muy incorporada la temperatura de lo que pasa en la ciudad, ¿viste? Es como, incluso tal vez la tengo más que, no sé si más que Buenos Aires, pero pasa que Buenos Aires es muy grande y hay multi oferta de todo.
Claro, claro.
Entonces yo vengo viendo que Mendoza viene siendo un lugar en el cual el turismo no afloja.
No.
No afloja, no está aflojando ahora incluso.
Claro, exactamente.
En este momento.
Exactamente.
Y que tienen solucionado el día. Uh-huh. Pero no tienen solucionado la noche.
Claro.
¿Viste?
Esto por la distancia, digamos, a la que quedan las bodegas, tal vez, y bueno.
Vos ves al turista y el mediodía tiene múltiples opciones de almuerzo en múltiples bodegas, ¿viste? Claro. Van, pagan $150 en cualquier lado, en almuerzo de acá, allá, van, hacen las degustaciones, se mueve, capaz que claro. Hacen dos bodegas en un día o no sé qué. Estamos hablando del turismo vitivinícola, que es como el más fuerte, ¿no? Sí, el que apuntamos. Sí. Y después ese turismo, en un 80 o más de un 80%, vuelve a la ciudad.
Claro.
¿Por qué?
Claro,
porque el Valle de Uco tiene pocas camas. Uh-huh. Creo que no son ni 250 camas que hay en el Valle de Uco. Y después tenés otro poquito en lo que es Luján. Pero Luján queda 20 minutos de la ciudad.
Claro.
Entonces vos vas a la noche y decís, bueno, che, ¿dónde vamos a comer? Y hay dos o tres lugares. Y ahora hay un par de lugares cada vez más nuevos que están buenos, pero no deja de ser poco para la cantidad de gente que hay. Si yo te vamos a hacer una copa. Entonces, claro. Bueno, entonces yo conozco a la familia Groisman, que son los dueños del Hotel Diplomatic, sí. Y de Palmares, y sí. De Palmares Valley. Bueno, y ellos están haciendo una ampliación del hotel a la vuelta, donde están ellos. Y charlando, nos pusimos de acuerdo. Y bueno, es una propiedad muy, muy grande en el cual vamos a hacer un bar. Un restaurante.
Que está muy bien ubicada.
¿No? Muy bien ubicada. En frente a Safran, que es el restaurante icónico de la ciudad. Uh-huh. A 2 cuadras de Hyatt. Al lado del Diplomatic. Enfrente están abriendo otro 3-5 estrellas. Los restaurantes lindos y buenos que están abriendo ahí en la zona.
En esa zona. Es una zona muy de a pie, digamos.
Están todas las vinotecas donde los turistas van a comprar vinos todo el día. Entonces, viste, es en la cuadra donde hay que estar. Porque también yo pensaba, bueno, pero si yo hago algo acá en Mendoza, tiene que ser acá. Tiene que ser en este barrio. Tiene que ser acá. 100 metros para acá, 100 metros para allá. Y bueno, es un bar, es un restaurante, es un club de tango, una cena tango show, ¿viste? Como hay acá en Buenos Aires un montón de cenas tango shows, allá no hay ninguno.
Claro, le ofreces el paquete al turista que...
Exactamente, sí, ¿viste? Y nada, estoy como muy entusiasmado con este proyecto, ya está firmado el contrato, estamos entrando en obra el mes que viene, así que si Dios quiere...
¿Se va a poder bailar como milonga o es para escuchar?
No, es un show de baile.
Okay.
Show de baile y músicos. Perfecto. ¿Viste? Como los que ves en, no sé, en el Rojo Tango del Faena, el Café Los Angelitos, en la Quería Carlos Gardel, ¿viste? Ese tipo de lugares. Que allá no existe. Y vos tenés... ¿Vos sabés que Mendoza es una ciudad que recibe 50 vuelos diarios?
No, es un escándalo. Es una cosa tremenda. Y además muchos directos, digamos.
Directo,
¿no?
Vos tenés en Brasil tenés unos 15 semanales. Directos. Entonces, no es que ese turista pasa por Buenos Aires. No. Hay mucho turista que va a Mendoza y se vuelve. Uh-huh. Porque, ¿por qué no baja tampoco el turismo ahora, que estamos viviendo una crisis fuerte? Porque ese tipo de turista, para encontrar lo mismo que les da Mendoza, tiene que irse a Napa Valley.
Claro.
Tiene que irse a Europa.
Claro, es otra cosa.
Y entonces están a 2 horas
nada,
en Brasil.
Muy cerca.
Están muy cerca. Es natural que eso no baje.
Muy cerca y todo lo que hay en Mendoza, vos los ves y, o sea, están fascinados.
Están fascinados.
Vos los ves fascinados. Y, o sea, no pueden como contener la alegría. Claro, vos los ves entrar a las bodegas
todo el día,
están desbordados. Claro.
Comprando. Entonces yo digo, y aparte para mí es como, yo siento que Mendoza es un lugar que a mí me dio todo. Ajá. Uh-huh. ¿no? O sea, yo tengo amigos en todo el mundo hoy, en muchas partes del mundo, gracias al vino. Y gracias al mundo del vino es en 80, sí. 90% es Mendoza. Y bueno, tengo muchísimos amigos allá. Entonces, también de alguna manera es como devolverle a la ciudad un poco todo lo que me dio, ¿viste? Así que estoy muy contento con ese proyecto.
Está bueno. Lindo desembarco. ¿Para cuándo está previsto?
Para fin de año está previsto. Uh-huh. Esperemos llegar, porque a mí Mendoza tiene una temporada alta bastante larga. No, prácticamente tenés que, más que decir cuál es la temporada alta, tenés que decir cuál es la temporada baja, que es muy corta. Claro. Que por lo que vengo viendo y hablando con mucha gente, la temporada corta es de la segunda quincena de diciembre hasta febrero. O sea, es un mes y medio.
Claro.
Entonces mi ideal sería llegar a enero y abrir en temporada baja.
Claro.
¿Viste? Claro. Para practicar, pasar esas aperturas que las pasás mal, ¿viste? Cuando abrís un lugar...
¿Te pasa eso todavía?
Sí, cuando abrís... Y este lugar va a ser grande.
Claro.
Entonces, bueno, ¿viste? No hay posibilidad de que salga bien al principio.
Claro.
No hay posibilidad. Ya lo sabés.
Sí.
La vas a pasar mal. Bueno, la pasaremos mal. Trataremos de pasarla mal lo menos posible. Que eso es lo que te da la experiencia. No te garantiza que no la vas a pasar mal. Pero tal vez la pases mal menos tiempo.
Claro.
Y después, bueno, empecemos a pasarla bien.
¿Y qué gastronomía van a ofrecer?
No, yo creo que tenemos que ir a ofrecer una gastronomía simple y rica, y no meternos en porque va a ser más que nada un lugar de entertainment, ¿viste? Entonces yo quiero que la gente vaya a comer lo que va a buscar. Uh-huh. ¿Qué van a buscar? Carne. Entonces vamos a tener, ¿viste?, diferentes tipos de carne, ¿viste?, algunas pastas para el que quiera comer algo distinto, pero también lo tengo recontra estudiado. Van a buscar eso.
Sí, van a buscar eso.
Van a buscar eso.
No quieren otra cosa. Sí. Pero van con el ácido úrico en número.
Se van ahí, muy arriba. Y, ¿viste? Entonces vamos a dar ese... Pero también les vamos a dar un bar, ¿viste?, donde haya vibe, donde haya música, donde estés parado tomando algo, mirando gente, cosas que no existe allá, ¿viste?
Claro,
y que yo estoy seguro que va a ser bien recibido por la ciudad.
Claro, existe más en formato de acciones... distribuidas en fechas, digamos, ¿no? No sé si de tango, pero digo, cosas vinculadas con la música y el vino y qué sé yo, pero como acciones individuales.
Hay muchos sunsets ahora, en las bodegas también, ¿viste? Pero no hay nada que vos digas, vamos a cenar, bueno, tomamos una copa acá, tomamos una copa antes de comer. Vamos, tomamos una copa después de comer, ¿viste? Un lugar con grande, con bar, con una barra. El lugar es realmente muy imponente cuando esté avanzada la obra, vamos a empezar a mostrar cosas y demás, pero realmente algo fuerte.
Cuando empezaste con Aldos, que fue tu primer ópera prima, digamos, ¿cuánto hace ya? 10 más.
13 años.
13 años, wow.
13 años. El mes que viene, 13 años.
13 años, wow, qué bueno. Me acuerdo que lo que contabas era que querías un espacio donde la gastronomía girara en torno al vino, digamos, ¿no? Que era como la reversa de lo que era normalmente un proyecto gastronómico. Bueno, venías obviamente con experiencia porque ya habías laburado en un montón de lugares de muy alta calidad y demás. Pero bueno, ¿cómo fue, digamos, cuando ya te convertiste en un emprendedor? ¿Cómo fue que fuiste viendo, digamos, la evolución? ¿Era la primera vez que eras vos la última pared de referencia, ¿no? ¿Cómo fue que tuviste que ir adaptando o no tu idea a la escena, ¿no?, a la realidad?
Bueno, como bien decís, viste, yo creo que fuimos uno de los primeros lugares, restaurantes, que fue lo que se llama en el mundo un wine focus restaurant, ¿viste? Un restaurante con el foco puesto en el vino.
Totalmente.
¿Viste? Y en mi inocencia en aquel momento, yo quería que los vinos cuesten como en una vinoteca, el precio.
Sí.
¿Viste? El precio del vino en la mesa cueste como una vinoteca, porque bueno, tenía esa cosa de que, bueno, iba a salir a comer con mis amigos, siempre terminaba tomando lo que podía pagar, porque los vinos en los restaurantes eran muy caros y demás.
Y ofrecías una carta distinta en general a lo que había disponible.
No, y ofrecíamos una carta ya con 600. Nosotros hoy por hoy en Aldo seguimos manteniendo una carta de 600 etiquetas. ¿Viste? Hoy por hoy. Y bueno, el solo hecho de tener una carta larga, grande, ya es, te exige una manutención fuerte a nivel económico.
Claro.
Y después el golpe de realidad fue que para sostener un restaurante hecho y derecho, es muy difícil sostener con los precios de vinoteca, porque para eso están las vinotecas que tienen, no sé, claro. Una vinoteca tiene un precio en el cual trabaja tal vez uno o dos personas y venden el vino.
No hay servicio, digamos.
Nada, te dan el vino en la mano, te lo llevaste, te fuiste. Acá vos tenés alquiler, iluminación, mantenimiento, se rompe algo, cristalería, copas Riedel, temperatura. Nosotros en San Telmo llegamos a tener 50 y pico de empleados en el mejor momento nuestro. Claro. Entonces, 50 y pico de empleados, ¿viste? Entonces, los sostuve. En un momento dado iba más de 2 años, y claro, estamos trabajando, no va bien. ¿Qué pasa? Claro, teníamos, ¿viste? Un bache en el tema del vino importante. Entonces tuvimos que ir ajustando eso. Uh-huh. Y seguimos siendo Wine Focus Restaurant, pero lamentablemente tuvimos que subir el precio de los vinos a un precio lógico de restaurante. Uh-huh. Pero
jugás un poquito, digo, que no tenés como esta oferta de, bueno, el vino que te tomaste lo podés...
Exactamente. Bueno, siempre tratamos de hacer un guiño. Claro. Siempre hacemos un guiño, ¿viste? Si te gustó el vino que te tomaste, te lo podés llevar a con un super descuento. Uh-huh. Ahora vamos a salir, por ejemplo... los domingos vamos a empezar una acción nueva. Esta es una primicia absoluta. A partir de mayo vamos a hacer los ravioles del domingo.
Wow.
¿Viste? Queremos que vengas a comer los ravioles del domingo y lo vamos a hacer con uno de los vinos que hacemos nosotros, que es Tutu.
Sí.
Si te tomas una botella de Tutu, te llevas otra. Ajá. Una botella de Tutu vale 20 mil pesos en la vinoteca. Claro. O sea, está bueno, digo. Claro. Es un buen incentivo. Un
buen mimo, claro.
Claro, claro. Entonces, viste, vamos siempre tratamos de hacer esas cosas, viste. Uh-huh. Seguimos haciendo degustaciones. Yo ahora, después de acá, me voy a dar una degustación.
Espectacular.
Oye, hoy tenemos una degustación súper linda que a veces también decís, bueno, ¿de qué hago? Porque ya hiciste todo. Claro. ¿De qué hago? ¿Hago vertical? ¿Hago horizontal? ¿Hago de una bodega? ¿Hago de una variedad? ¿Hago de una región? ¿Hago de esto o del otro? Y dije, bueno, ¿cuál fue un año de los últimos años que yo vengo escuchando que fue un gran año? 2016.
Me encantó.
2016 fue un gran año que fue un año frío, que hubo muchas lluvias y que al mismo tiempo se adelantó la cosecha. Entonces, al adelantarse la cosecha... El tema de la posible botritis no existió, entonces, y dio vinos frescos de 12 grados y medio, 13, hubo 30% menos de producción, pero toda la producción que hubo fue espectacular, así que en un ratito voy a hacer esa degustación y voy a probar esos vinos del 2016.
Bueno. ¿Y para ahí? ¿Qué en una de una zona en particular? ¿O
no,
Mendoza?
No, 2016 es todo Mendoza. Es todo Mendoza y
no importa
todo
la variedad.
No importa la variedad, es el año. Uh-huh. Es el año, ¿viste? Elegí productores que me gustan y nada. Viste, conseguir esas botellitas también fue un tema. Uh-huh. Porque todos esos vinos que están en 2016, hoy en día están vendiendo tal vez 2021, 22.
Claro.
¿Viste?
Claro.
Pero
hay que rescatarlo.
Tuvimos que rescatamos y bueno, seguimos haciendo actividades con respecto al vino, ¿viste? Uh-huh. Que tratamos
y eso es para amateurs, no es para aficionados.
Eso es para que quiera ir, claro. Claro, para wine lovers, como digo yo.
Wine lovers.
Sí, sí, sí. Y queremos seguir siendo ese lugar en el cual vos identifiques con que es un lugar en el cual el vino es el absoluto protagonista. Obviamente trabajamos mucho la comida, pero queremos que es un lugar también que vos puedas venir a comer si te da el cuero. Uh-huh. Varias veces por mes, porque claro. Que no sea un restaurante difícil, que no sea un restaurante de una experiencia esa que decís, bueno, el año que viene vuelvo.
Claro.
¿Viste? Que es un restaurante de every week, de todas las semanas, de todos los meses.
Sí, ¿viste? Una comfort food, ponerle una cosa así donde, amigable, donde encuentres platos que tal vez son parte de tu historia.
Exactamente.
Está muy bien. Bueno, y después, contame un poco lo de Tutu, Tutu Wines. Y esto es parte de Tutu, ¿no?
Esto no? Lo estamos separando porque son distintas búsquedas. Esto es litro de vino, lo que te traje.
Esto y la gente no lo ve. Su proyecto se llama litro de
vino. Litro de vino blanco y litro de vino tinto.
Que para la gente más grande tiene la botella vieja de los vinos de mesa, ¿no?
Botella de un litro.
Claro, botella de un litro, exacto. Esa
es rara.
De vino de mesa.
Porque la de mesa que vos decís, Moni, no es de un litro, es de 9.70.
9.70.
9.70 o 9.30. Esto es una botella rara que prácticamente no la ves en el mercado. Nos costó un poco conseguirla, pero...
Y verdes, además.
Sí. Dijimos, mirá. Tiene que haber un vino de litro en el cual que sea de precio amigable y que tenga ese espíritu de los vinos que se tomaban antes, que sean un poco más ligeros, que sean fáciles de tomar, ¿viste? Entonces, apuntamos a hacer este tipo de vinos que en este caso
particular.
Y la
intención más allá de los centímetros cúbicos, digamos, La intención es llevarte a una cosa, digamos, como vino de mesa, de casa de todos los días, digamos.
Claro, claro. Llevarte a una situación de yo siempre lo imaginé como una situación de llegás un fin de semana, te invitan a un asado y vas con el vino de litro.
Claro.
¿Viste? Vino de litro que lo pagaste, sí, un vino, sí, que hoy en día sale 12.000 mangos, ¿viste?
Está,
es un
perfecto
vino, y ahí está bueno lo que hay adentro. Entonces, uh-huh, quedás bien, se hace un vino de litro, hay una historia para contar. Yo, la verdad que me asombré muchísimo cuando buscamos la marca y teníamos la marca libre. Litro de vino.
Claro, además es tan obvio, digamos. Claro, así, ¿cómo no la tiene nadie registrada? Bueno.
Así que estamos muy contentos con
está buenísimo. Con ¿esto salió ahora este año al mercado?
No, salió el año pasado.
El año pasado.
Ya la segunda.
O sea que con la cosecha del año pasado, uh-huh, fue la primera.
Esto es 2022. Ah. Ahora esta es la que estamos terminando.
Ajá.
Y ya estamos saliendo 2023, que hicimos poquito, porque la idea es este año, queremos en 2024 salir en septiembre con 2024, porque, ajá, queremos que sean vinos del año también. ¿Viste? Entonces, bueno, ahora estamos como achicando, ¿viste?, el gap y salir este año con eso. Uh-huh. Así que nada.
Buenísimo.
Espero que te gusten.
Sí, vamos a probar. Escúchame, y además, ¿qué otras cosas tienen en proyectos propios, digamos, de elaboración de vinos?
Bueno, estamos con Tutu Wines, que en Tutu Wines hay otra búsqueda, que ahí lo que buscamos es hacer vinos con otra sensibilidad, con otras texturas, uh-huh, en el cual... Viste, el lugar ser protagonista, trabajamos con fincas de suelos calcarios en Altamira, en Gualtallarí, viste, estamos ahí vamos por el jamón del medio del Valle de Uco a buscar vinos que también sean delicados, suaves al paladar, pero con texturas más del lado fresco y ácido que del lado gordo y pesado.
Claro,
viste, estamos esos vinos que nos gusta tomar, a mí me está gustando mucho tomar en los últimos tiempos, viste. Uh-huh. No.
Volviste al vino, veo.
Sí, no, pero hace 10 años que volví al vino.
¿Sí?
Sí.
Mira, me quedé atrás.
Yo dejé de tomar alcohol del 2012 al 2014.
Ah, bueno, no, está bien. O sea, literalmente.
O sea, hace 10 años que volví a tomar alcohol. Y
bien.
Hace 7, sí, que volví a comer carne.
Ah, wow, mirá.
Sí. No lo digo con orgullo.
No. Pero bueno, no sé, son decisiones personales. Volviste por una necesidad.
Volví porque siempre
física.
Me gustó.
Ah, bueno, porque no pude resistir.
Yo fui 9 años vegetariano, pero a mí me encantaba la carne. Siempre, claro, me gustó. Y digamos que fue una decisión de vida, espiritual, filosófica, que la banco y me gustaría volver a tener los cojones para tomarla nuevamente pronto. Pero no,
bueno,
los tengo.
Por ahora
todavía.
Disfrutar la carne. Claro. Para, y en este proyecto de Tutu Wines, que el Tutu, porque es el
Tutu viene del lado de Miles Davis.
Sí.
En los años 80, Miles Davis fue un músico que revolucionó la música, 10 años revolucionaba la música.
Claro.
En los 40, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, y él termina tocando hip hop en los 90. Y él decía que el hip hop era la música del futuro. En los 80, él saca un disco que se llama Tutu.
Ahí está.
Con la cara de él, todo oscuro, así, los ojos. Y no, fue un disco bastante disruptivo, porque era la época eléctrica de él.
Sí.
Era cuando él empezaba a tocar lo que acá en Argentina lo llamábamos jazz rock.
Claro.
Era la época eléctrica, más allá con bajo eléctrico, batería, uh-huh, tumbadoras, viste, mucho guitarras eléctricas. Y él le pone el nombre Tutu en homenaje a un pastor que se llamaba Desmond Tutu, que fue premio Nobel de la Paz,
sí,
un defensor de las minorías.
Perfecto.
Un defensor de todo lo que está bien en la vida.
Claro.
Y bueno, nosotros quisimos homenajear ese disco y a ese pastor y a esas personalidades disruptivas y que te dejan una marca, uh-huh, y tratando de hacer lo mismo con el vino, digamos, ¿no? Y Miguel, que es muy amigo mío, Miguel Rep, a quien le mandamos un saludo de feliz cumpleaños, que fue antes de ayer su cumpleaños. Y que va a ser papá.
¡Wow! ¡Qué revolución!
Sí. Él decía, claro, bueno, yo dibujo los ojos de Miles y qué sé yo, y le puso la letra de él y quedó, la verdad que quedó espectacular y es un nombre lindo, es un nombre que suena bien,
sí,
que es una estética linda también, creemos, uh-huh. Y la verdad que en el nicho donde nosotros queríamos entrar, el vino anduvo. El vino funciona, el vino sí se hizo conocido, digamos. Claro. Obviamente no,
¿tienen
no es...
una añada o...?
No, empezamos en 2021.
Ah.
Hoy en la calle está terminando la 22 y por empezar la 23.
La tercera, claro.
Y ya hicimos la 24 ahora. Uh-huh. O sea, estamos en la cuarta añada terminando la segunda en el mercado.
Uh-huh. Y ahí te juntaste también con Leonardo.
Exactamente. Sí, sí.
¿Pero solo, digamos, como colaborador o es parte de...?
Como colaborador. Ahora Leo se fue a vivir a Chile, está viviendo en Chile y está un poco alejándose del proyecto, pero porque él le está yendo bárbaro con sus vinos allá, claro. ¿Viste? Y está viviendo, vive en su bodega,
divino.
Está recontrametido, vive en Itata, es como la Patagonia Chile. Entonces, claro. Estamos trabajando, nos está ayudando mucho... Leonardo Velázquez, que es un chico fantástico, que tiene una marca de vinos que se llama Solito Va,
uh-huh.
Y que tiene un nivel de profesionalismo y nada, estamos trabajando con él ya a partir de este año 2024 y nada, está yendo muy profundo en la búsqueda. Uh-huh. Este año hicimos como 40 microvinificaciones, la verdad que está...
¿Qué se siente? Porque digo, suena tan lindo decir, bueno, estoy haciendo mi vino, sobre todo para la gente que disfruta del universo gastronómico, ¿no?
Es muy lindo porque aparte, viste, digamos que es lo que nos... Yo nunca me imaginé que iba a meterme a hacer vino, la verdad no. Y esto fue medio una casualidad, porque justo con que Leo había dejado de hacer vino en Argentina, entonces yo lo invité a hacer vino en Argentina, y si bien ahora no está formando parte del proyecto, fue como el disparador del proyecto.
Claro.
Y yo siempre me imaginé también que el hecho de hacer vino, a mí me gusta, por ejemplo, me gusta viajar, uh-huh. pero muchas veces no puedo, por cuestiones de tiempo, de cosas, entonces dije, bueno, esto tiene que ser una excusa para viajar. Che, tenemos que ir a presentar el vino a Lima, tenemos que venir a ir, che, hay que ir a vender a Noruega, no sé qué, todavía no pasó tampoco.
No, pero tengo la agenda toda marcada, claro.
Pero está el hecho de tener tu vino y tenés que salir a venderlo afuera, puede ser como una excusa, ¿viste?
Claro.
Para eso
bueno,
también.
Está bueno.
Y también un poco plasmar un estilo que a uno le gusta y profundizar en eso y también aprender, porque nosotros los que trabajamos en el mundo del vino hace muchísimo tiempo, siempre estuvimos del otro lado.
Claro.
Entonces como que terminás de completar un círculo también, ¿viste? Uh-huh. De aprendizaje.
Tenés como mucha percepción de lo que pasa, pero hasta que no lo vivís, no lo vivís.
Exactamente. Digamos. Y también entendés un montón de otras cosas, ¿viste?
Bueno, le pasa a las bodegas cuando se meten en la restauración, ¿no?
Digo,
imaginan un montón de cosas, después hay que poder concretarlas, ¿no?
Es mucho más difícil para las bodegas meterse en la restauración que para nosotros meternos a hacer vino.
Sí, claro.
No,
sí.
No es por desmerecer a...
No, es lidiar con un montón de cosas que no... Sí, totalmente. Bueno, si te parece, vamos a un breve corte y luego seguimos charlando.
Breve corte y volvemos.
Dale, gracias.
¿Sabías que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El Alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583, www.sssalud.gov.ar. Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086.
Radio Monk. El aire se crea.
¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech.
¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También nos encontrás en Mamá, en Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera.
Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com.
Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Chefas te invita a recorrer la gastronomía de la mano de sus protagonistas. Junto a Mónica Albirsu, sumate a este viaje al corazón del gusto.
Bueno, estábamos muy, muy acalorados conversando. hablábamos sobre la oferta de vino en la gastronomía. Y me decía Aldo que era como difícil encontrar vinos en Mendoza, una rareza, ¿no?
Sí, pero... sí. Vos pasás en Mendoza, que es la capital del vino de Argentina, que tenés una, no sé, no me quiero equivocar el número, pero no sé, 900 bodegas activas, pueden ser, claro, bastante, pueden ser más.
Más.
Vos vas a un restaurante y capaz que la oferta de hay 5 bodegas en uno, en el que más puedes encontrar 100, 120 etiquetas, ¿viste? Uh-huh. Distribuidas entre capaz 20, 25 productores, cuando debería ser una ciudad, claro, en la cual vos te salga el vino por las orejas y puedas, che, quiero tomar el vino del pequeño. ¿Quién es el que, claro, hace 600 botellas, 1200 botellas de vino? Y es muy difícil. Entonces, bueno, volviendo al tema del proyecto nuestro que tenemos allá, queremos también ser un faro de que vos puedas tomar lo que quieras. Desde el gran productor, desde los 100 puntos Parker, hasta el pequeño, el mediano, el de acá, el de allá, y también de toda Argentina, ¿no?
Claro, claro. Ah, está bueno. Bueno, me parece que eso que decís de la disponibilidad de vinos debe estar asociado también a la oferta gastronómica, ¿no? Si no hay oferta gastronómica, la oferta que hay está más para satisfacer tal vez al local, al consumidor local, que al turista. Entonces no está pensado, no son proyectos pensados para esta nueva explosión que hay en Mendoza con el turismo. Son proyectos probablemente anteriores, ¿no?
Yo creo que más que tiene que ver con una mala costumbre, uh-huh, que no la vi en otro país, que es que El restaurantero no está acostumbrado a pagar el vino. Quiere que se lo regalen.
Claro. Entonces, y eso lo hacen las bodegas, 4 o 5 bodegas. Claro. Sí, sí.
¿Entendés? Entonces, ¿viste? Entonces, ahí se complica. Entonces, bueno, yo tengo, no sé, conozco un montón de bodegas, claro, en Mendoza que no tienen el vino en ningún restaurante allá. No. Y te dicen, no, ¿para qué voy a meter ese quilombo? No, ¿qué? Pero,
una locura.
Es rarísimo.
Claro, claro.
Pero bueno, un tema polémico.
Bueno, llegamos para patear el tablero, me parece. Bueno, ¿qué es lo que más te maravilla de este oficio al que te dedicas? Que no le voy a poner nombre porque me parece que son tantas cosas que no lo tiene, pero digo, ¿qué es lo que más te maravilla? O sea, ¿seguís disfrutando el vínculo con la gente?
Sí,
que era tu,
sí,
inicial, ¿no?
Sí, digamos, a ver, yo soy una persona que me gusta estar con la gente. Uh-huh. Si no, no podría dedicarme a lo que me dedico. Ni... A mí me gusta estar con la gente, me gusta conocer gente, me gusta que los vínculos se vayan abriendo, no ampliando, uh-huh, más que ampliando, ¿viste? Y porque siento que vos que no te alcanza la vida para conocer gente interesante. ¿Viste? Uno a veces por prejuicios, porque yo no, te dice, no, yo tengo 2 amigos, mis 2 amigos son los que yo tengo, ya estoy. Yo creo que tener muchos más que 2, digo, claro, porque todo el tiempo conozco gente que es fantástica y que es linda y que tiene cosas para brindarte y que es distinta a vos, pero tal vez compartís intereses o cosas y nada. Y a mí me gusta, a mí me gusta mucho ver disfrutar a la gente. Uh-huh. O sea, yo ayer me acuerdo, tuve una reunión en Bebop, en el club de música nuestro.
Sí.
en el cual yo les decía, chicos, a mí me da felicidad cuando veo a la gente estar contenta. Entonces, viste, nuestro trabajo es ese, viste, nuestro laburo es...
O sea, hay una cosa de servicio que no se explica con la palabra servicio, digamos, de hospitalidad, ¿no?
Claro.
De vocación de servicio.
Claro, que se sientan bienvenidos, sí. Que la pasen bien. Y nosotros, viste, si ellos la pasan bien, nosotros estamos bien. Uh-huh. O sea, porque digo, es a lo que nos dedicamos, viste. Así que a mí me genera mucha alegría ver a la gente contenta. Uh-huh. Viste, es como un motor.
Claro.
Eso.
Claro.
Viste, es como un motor. Uh-huh. Cuando ves el lugar con gente lleno, que están disfrutando, bueno, trabajo realizado.
Claro.
Hoy, porque ya mañana
es otro día. Sí, mañana es otro, claro. Bueno, eso es genial, ¿no? Son todas óperas primas. Claro. ¿No? Hoy, mañana, pasado, claro. Todos son estrenos. Sí. Bueno, esa es la magia de la gastronomía. Mm. Está empezando a escucharse mucho en la industria vitivinícola que están tratando de elaborar vinos con menor graduación alcohólica, ¿no? Eso es algo que está, dicen que es algo que se viene en el mundo, ¿no? ¿Qué probaste cosas interesantes? ¿Cuál sería el límite, digamos, más allá del código, digamos, del Instituto Vitivinícola, que establece que el vino tiene que tener entre esto y esto?
Sí. Mira, nosotros hicimos un clarete de Crigoyas el año pasado que nos daba 9 grados.
9
estaba
grados.
Riquísimo.
Mirá, espectacular.
Estaba riquísimo.
Qué lindo, los claretes son...
Sí, y después hoy por hoy, este año pudimos... estar bien filosos con el punto de cosecha y demás. Uh-huh. y ningún vino nos dio arriba de 13, que era lo que buscábamos también. Algún uh-huh. tinto nos dio 13 y monedas, ¿viste? Pero también
claro.
Creo que viene de un lado de que la gente no quiere tomar, no es la gente, porque ayer estuve con una mesa que a todos les encantaba tomar vinos de 15 grados y está buenísimo.
Sí, sí.
Pero
sí.
Hay una porción del consumidor,
una búsqueda, claro.
Que quiere tomar vinos más suaves, más frescos, ¿viste? Uh-huh. Con más acidez.
Sí, no ponérsela cada vez que sale a comer con amigos.
Y tomarte claro. El vino también, porque a veces esas bombas, ¿viste? Son duras, te necesitas un cacho de cordero ahí,
claro,
¿viste?
Claro.
Entonces a mí son vinos que me gustan. Uh-huh. Particularmente y que en lo que hacemos nosotros buscamos también eso, ¿viste? Uh-huh. buscamos no pasarnos de alcohol, buscamos que sean frescos, buscamos que sean ácidos.
Uh-huh. Y ahí se laburan en cosechas más tempranas,
claro, sobre todo en el punto de cosecha. Uh-huh. Ese es como el momento más importante, que a veces yo me acuerdo que por ejemplo el anteaño pasado dijimos bueno, mañana hay que cosechar. Pues estaba...
Sí.
Y hubo un quilombo ahí con los muchachos, que no, que no sé qué, que no conseguimos la gente. Y cosechamos 4 días después de lo que habíamos planeado. Y ya no estaba igual, ¿viste? Y no claro. dio... No, estaba bueno el vino, pero no dio lo que queríamos.
Claro.
Por esa ventanita de 4 días, a veces te puede...
Claro.
Te puede costar... que se te pase un poquito de alcohol, que esté un poquito más gordito. Uh-huh. Está rico, está bueno, pero no era tal vez lo que vos estabas buscando. Y no tenés, claro. no, lo que tiene el vino es que no lo podés. Es ese momento. Es claro. El momento más importante de todos.
No espera.
Y después la próxima oportunidad es el año que viene.
El año que viene. Eso es. Me parece que es un educador para,
sí.
para la ansiedad, digamos.
Claro, pues bueno.
Tremendo educador, ¿ves?
Tenés que bueno, salió esto que está bueno igual, que yo, pero bueno, el año que viene, bueno, va a ver cómo hacemos para que no nos vuelva a pasar.
Uh-huh, uh-huh. ¿Para ahí tienen viñedos propios o
no? Nosotros tenemos acuerdo con las viñas que trabajamos todo el año, compramos la uva, uh-huh. las mismas viñas y alquilamos una bodega que tenemos, ¿viste? Tenemos nuestros propios recipientes, nosotros invertimos, tenemos huevos de concreto, tenemos barricas, tenemos vasijas de barro, tenemos tanques nuestros. Uh-huh. Pero que los tenemos en una bodega que alquilamos y trabajamos ahí con total y absoluta libertad.
Perfecto. ¿Y ahí embotellan y todo?
Ahora sí, porque cambiamos. Ahora tenemos alquilamos una bodega que tiene embotelladora, tiene hasta estoraje de donde guardar, tiene etiqueta. Está buenísimo. Tenemos todo ahí.
Qué bueno.
No tenemos que
bueno.
Tampoco tenemos que esperar.
Claro, entrar en lista de espera.
Entrar en lista de espera de la fraccionadora que la alquilan y qué sé yo, claro. ¿Viste? Porque ese es otro tema. Esta tiene fraccionadora, así que hicimos un lindo cambio este año.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, me imagino que son momentos de inversión.
Sí.
¿Cuándo estimás que el negocio más o menos encuentra un equilibrio?
¿En el del vino? Y nosotros estamos estimando que... esta es la cuarta añada. Uh-huh. Estamos estimando que este año o el que viene debería estar, viste, empezar a volver. Uh-huh. Pero claro, ¿qué pasa? Ya te engolosinaste, ya sabes, claro, que la cosa más o menos funciona. Dices, che, bueno, compremos una vasija de barro de 1.500, de 1.000 litros. Pero esa vale 5.000 euros.
Claro.
Sí, bueno, y estaría bueno comprar una barrica de 500 para ver si tal variedad, ver cómo se porta. Y la barrica de 500 vale 1.600 euros. Entonces,
claro.
Es como
claro.
Todo, ¿viste? Sí, sí. Le vas retroalimentando. Pero la verdad es que fue un proyecto que nos está dando muchas alegrías porque funcionó.
Claro.
¿Viste? Claro. Porque los vinos se venden, los vinos gustan, los vinos se vuelven a comprar. Entonces, no, funcionó. Mm. Entonces te permite pensar esto. Te permite decir, bueno, dale, sigamos apostando porque queremos hacer cosas mejores.
Claro, porque nos está saliendo bien.
Nos está saliendo bien.
Exactamente. Escúchame, volvamos a la gastronomía y a Buenos Aires. ¿Cómo ves el momento gastronómico de Buenos Aires? Ya, digamos, como un ojo experto, ¿no? Mm. ¿Qué te parece que está pasando?
Creo que Buenos Aires es una de las grandes plazas hoy por hoy. Es uno de los grandes atractivos que tiene la ciudad, es la gastronomía. O sea, yo creo que logramos que el turista venga no solamente por la carne, sino que viene por la gastronomía en general. Obviamente viene a las parrillas, viene a la carne, pero hoy la oferta gastronómica es espectacular y siempre hay surgen chicos que hacen cosas nuevas y buenos, y restaurantes chicos, restaurantes medianos, y street food, y cosas más complejas. Y es una ciudad que da para todo, ¿viste? Y nada. Si uno tuviera dos, tres veces por semana para salir a comer y elegir, muchas veces no sabes a dónde ir, porque dices, che, voy acá o acá, sí. voy acá, ¿viste? A mí me pasa que la ventana nuestra de salir a otros lugares es poca, entonces vamos una o a veces metemos dos, ¿viste? Claro. Porque tenemos que estar en los lugares nuestros también, y no nos alcanza todos los lugares que querríamos ir.
Sí.
Porque también, viste,
No, hay un montón de aperturas que me las pierdo. O sea,
te paras de apertura. Y también es lindo porque hay camaradería en nuestro rubro. Entonces querés ir a visitar colegas, viste, porque los admirás, porque los querés, porque querés que le vaya bien, viste, y porque si te está yendo bien, querés que el hecho de ir es mostrar que...
Claro, que lo estás apoyando.
Que lo estás apoyando, viste, y muchas veces no vas a menos lugares de lo que querrías ir. Pero a mí me encanta la oferta de Buenos Aires. Bueno, fíjate lo que pasó con el café de especialidad, por ejemplo.
Sí, explotó de una manera... Sí, ¿viste? Sí, digamos, dos cosas pasaron. Una, que explotó la oferta y el consumo. Y la otra, que se convirtieron en como kiosquitos, que era una modalidad de comercio gastronómico que no existía, ¿no?
Claro.
Como pequeñas tienditas que son geniales, porque son inversiones un poco más chicas, más asibles, más sostenibles. Sí,
sí, sí. Café Especialidad fue como un boom buenísimo, ¿viste? Los bares de vinos.
Sí.
¿Cuál? Hay un montón de bares de vinos ahora.
Sí, esa es una gran novedad, sí.
¿Viste? Hay un montón de bares de vinos y que son relajados, descontracturados, ¿viste? Va gente joven, van, ¿viste? Con super onda, música. Uh-huh. Dejó de ser... Lo bueno es que el vino dejó de estar asociado al caballo de polo y al auto de lujo.
Claro. Claro.
¿Viste? Antes era el caballo de polo y el auto de lujo. Entonces te lo ponían allá lejos, ¿viste?
Claro,
el vino. Y hoy es, ¿viste? En un vaso, en una copa, un vino medio turbio,
una
está
lata.
Rico, ¿viste? Y música, y pum. Y,
sí.
Está buenísimo.
Sí, sí, totalmente. Totalmente. ¿Y el servicio, cómo lo ves?
El servicio, creo que hay un. Nosotros estamos muy inmersos acá, pero creo que el problema lo tenemos mundial, es mundial.
Es mundial.
El problema es mundial, ¿viste? Y pasó pospandemia, que es muy difícil. Nosotros, cuando yo era la época nuestra, yo tengo 52 años, y laburé desde los 15 en la gastronomía, la época nuestra, laburábamos como perro, doble turno, sí, hacer el turno cortado, sí. Bueno, no sé qué, che, pero mañana tenemos un momento, te venís, 18 horas, bueno, estoy, ¿de qué? Hoy, los chicos tienen otra cabeza. Uh-huh. Tienen otras prioridades, Y bueno, tenemos que tratar de entender eso y jugar con eso. O sea, yo me acuerdo del año pasado ir a París, visitar a Paz Levinson, que nos llevó a comer un lugar espectacular, clásico. No me acuerdo el nombre del chef, pero buenísimo. Y estaban todos corriendo, sudando la gota gorda, porque no tenían gente. ¿Entendés? En París.
Sí.
Hace 2 años estaba en Nueva York, en un restaurante 3 estrellas Michelin, el restaurante aspiracional. El sommelier se llama Aldo Somm, un austríaco, uh-huh, muy amigo mío. Fue mejor sommelier del mundo, creo, 2012, 2014.
Sí.
Un restaurante tremendo, que las mesas, viste, gastan. Nosotros fuimos 2 veces y vamos porque yo fui amigo de él. Y aparte él nos va sirviendo todos los vinos, viste. Nosotros pagamos el menú de Murphy.
Sí.
Y él nos va dando cosas que no podemos abrir nunca en nuestra vida.
Claro.
El lugar más aspiracional para un sommelier en Nueva York no hay que ahí. Me decía Aldo, no puedo armar equipo.
Wow.
Se me va la gente, no puedo armar equipo. Y no era un tema de salario, de pago. De nada, ¿viste? Entonces,
no, porque me imagino que además las propinas en esos lugares son espectaculares.
Son del 25%.
Claro.
¿Viste? Entonces, es algo con lo bueno uh-huh, es que no te pasa a vos solo.
Claro.
No estás solo
No sos vos.
No sos vos, ¿viste? Decir, al de al lado le pasa, al de allá le pasa, uh-huh, no está pasando todo, estamos todos, ¿viste?
Y vos ves post pandemia que esto se.
Sí, sí.
Antes venía un poco más normal,
sí,
con una tendencia a la baja y ahora.
Sí, se agudizó completamente, claro, post pandemia y creo que pasa, y hablando con otros colegas de otros rubros, ¿viste? Pasa en los hospitales, con los médicos, sí, sí, con las, sí, guardias. El médico te dice, el médico que tiene mi edad, los 50 y pico, te dice, yo cuando hacía las guardias, sí, claro, estábamos 48 horas, qué sé yo, no sé qué, y no nos quejamos de nada. Y ahora estamos, viene un pibito a las 8 horas y quiere, bueno, es así, sí, ahora, papá, qué sé yo, sí, no sé. Tenemos que aceptarlo y ver cómo nos acompañamos.
¿Y qué estrategia imaginás, pensás, probaste, que te, no sé?
Bueno, nosotros...
Vos tenés un capital humano,
sí,
cuantioso.
Sí,
¿Cuántas personas en todo?
Entre los distribuidoras, los restaurantes, los lugares, más los de mi mujer, y sí, debemos estar en 170 personas más o menos.
Claro, o sea que tenés que tener una estrategia, sí, porque...
Bueno, nuestra estrategia, a ver... Lo que nosotros queremos es siempre que la gente, nosotros queremos que elijan trabajar con nosotros. Entonces, uh-huh, tratamos de la medida que podemos dar las mejores condiciones que podamos. O sea, esto significa pagar lo más que podamos. Nosotros hasta diciembre del año pasado, uh-huh, todos los meses aumentábamos el sueldo por encima de la inflación. O sea, no nos fijábamos en las paritarias.
Uh-huh. O sea, no íbamos con lo que mandaba el sindicato.
Si era el 9, te aumentábamos un 10. Si era el 8, te aumentábamos un 9.5. Uh-huh. Íbamos de acompañar. Se podía.
Uh-huh.
Después, en un momento que pudimos, dimos 2 francos semanales. Que eso no, que es lo que quiere la gente, ¿no?
Claro,
lo que buscan. Después ahora tuvimos que retrotraer eso, estamos en un 2x1, en un sistema de 2x1,
uh-huh,
que también es mejor que trabajar 6 días, digamos.
Sí.
Y después, no sé, viste, nosotros, o sea, cualquier empleado que trabaja con nosotros sabe que puede llegar a nosotros, sabe que, no sé, si le falta guita para el departamento vamos a estar, si tiene una necesidad vamos a estar. Saben que cuando necesitaron siempre estuvimos. Entonces, uh-huh, creo que eso se valora y tenemos poca rotación. En comparación con otros lugares. Tenemos poca rotación. Entonces, uh-huh, yo hoy por hoy no me falta gente.
Qué bueno.
Viste, no me falta gente. Sí, uh-huh, sí, tenés que estar encima,
sí,
más que antes, porque no está ese hambre, ese nervio, esa cosa, claro, que teníamos nosotros cuando éramos pendejos, que tipo, queríamos que la cosa... Ah, papá. Entonces, viste, es otra generación.
Uh-huh.
Otra generación. Pero como te dije... Lo bueno es que le pasa a todo el mundo.
Sí. Sí, 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 sí.
En los lugares más de arriba, de abajo, del medio, del costado, le pasa a todo el mundo.
Sí. Sí, sí. Está bien. Hay que estar bien finito, afilado y prestando atención todo el tiempo para ver,
uh-huh,
cómo acompañar, ajustar un poco.
Y también saber que no son como nosotros nos criamos, ¿viste? A los, sí, gritos. No, nosotros, no, nos gritaban y no estaba bien tampoco.
No,
estaba bien.
No. Sí, igual. Vos hacías no porque te gritaran.
No.
Era otra
no.
lectura del vínculo, no sé. Mi vínculo profesional a mí me abrió un mundo que yo en mi vida había visto de dónde venía, ¿entendés? Entonces,
claro,
no me importaba porque todo lo que veía adelante era maravilloso,
claro,
¿no?
Sí. Claro, bueno, en el periodismo pasó lo mismo.
Sí. Sí, sí, yo pasaba horas, ¿viste?
No, porque tenés pasión.
Pagaba un viático.
Claro, pero tenés pasión, te gusta lo que haces, ¿viste? Sí. Que te metías, ¿viste? Y capaz que, conociéndote, la nota antes de mandarla la leía tres veces, la recontraeditabas, claro. Ahora, ¿viste?
No.
Sale todo con papa frita, sí. Sale como sale, después vemos, y después en las páginas web están mal escritos los títulos, ¿viste?
Uh-huh. Sí.
Es todos los rubros. Da miedo.
Sí.
Da miedo cuando vas a una guardia al médico. Imagínate lo mismo, pasar a una guardia al médico.
No, mi rubro es una tristeza, te claro. digo. No sé a qué nos aferramos, digamos. Seguimos como un piloto automático para no reconocer. Claro, exacto. Pero bueno, qué sé yo, no sé. A mí me gusta contar historias, entonces voy a, mientras pueda, seguir haciéndolo.
Hay que seguir haciéndolo.
Conversar y contar historias, ¿no? Escúchame, ¿qué truco así de un súper conocedor, y es la última porque se nos termina el programa, ¿qué truco le dirías a alguien para leer un comensal? ¿Cómo le recomendarías a alguien que lea un comensal?
Para leer un comensal primero tenés que mirarlo, ¿viste? Y eso es la clave de todo. La lectura del comensal viene cuando vos lo ves, y eso es una de las cosas que... con las cuales estamos trabajando día a día, porque uh-huh. no los ven.
No.
Entonces, claro. Míralo. Vos, si lo ves, te vas a entender todo. Vas a entender si está contento, si está triste, si tiene claro. sed, si le falta algo, va a hacer movimientos incómodos, si va a empezar a mirar por un costado para el otro. ¿Viste? Si está muy, muy metido, si está muy metido en la charla, ¿viste? Trata de no entrarle mucho y no lo interrumpa porque está en una. ¿Viste? Tenés que mirar, solo hecho de mirarlo, ya está.
Me siento reír porque claro, es tan básico, claro. Es tan básico como eso.
Es
claro.
eso.
Claro, no hay...
No hay otra.
Poderes.
Claro, es contacto de mirar. Claro. ¿Viste? Y yo veo, a veces los chicos los veo mirando para abajo, mirando para acá, pasan por al lado. Hay algo que es clave cuando vas a hacer un salón, ¿viste? Y tenés que ir de un lugar a otro, vas viendo... las necesidades, te vas haciendo... Yo me acuerdo, está rápido, yo tenía cuando aprendí a trabajar, ayer comí en una mesa con Francis Malman, tuve de casualidad, le conté que yo trabajé en Cholila, en un restaurante de él, y aprendí un mozo chileno, yo era comis del mozo chileno, ¿no? Y era un señor tipo grande. Entonces el tipo agarraba una comanda y me decía, bueno, toma, llévate esta comanda a la cocina, cuando volvés, trae la panera y la bajás en la mesa 22. Después de bajar la panera, le servís agua al de la 18. Él toma agua con gas, ella toma agua sin gas. Y después vas, agarrás y marcás para postre la mesa 15. El tipo me daba 5 cosas. ¿Entendés? Él no hacía un con pito, era un genio.
Detalles.
Él estaba paradito ahí, me decía, vos está, manejaba todo. Yo tú, pero ahí aprendí. Viste que tenés que pensar 5 jugadas para adelante.
Claro. Espectacular. Bueno, Aldo, un placer, linda charla, me imagino que los oyentes la habrán disfrutado, así que muchas gracias por aceptar la invitación.
No, gracias, yo también la redisfruté y se hizo corta.
Sí, se hizo corta, exactamente.
Bueno, haremos otra próximamente. Exacto. Cuando quieras, yo te vengo.
Me encantó. Bueno, y a los oyentes, gracias por acompañarnos nuevamente y nos encontramos nuevamente aquí en Chefas por Radio Monk el jueves próximo.